Qué hermoso poder estar en la casa del Señor una vez más, en un día que yo sé que es cargado porque muchos han empezado la escuela, pero qué lindo es poder reunirnos con nuestra familia y poder estudiar la palabra del Señor. El Ruth 2, lo leemos todos juntos, dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado desde haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque tú nos das el privilegio de poder reunirnos como tu pueblo, Señor, para escudriñar tu escritura y ver lo que tú nos quieres decir en esta porción de ella. Señor, te pido que tú seas el que hable, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra. Te pedimos tu dirección y tu ayuda en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Bueno, estas últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Ruth. Antes de Ruth estábamos en el libro de Jueces. En Jueces habíamos visto varios personajes, por ejemplo, Gedeón, un hombre que era débil, pero en Dios pudo ser fuerte. Vimos a Sansón, un hombre que era fuerte, que vino a ser débil por su desobediencia. Y ahorita el libro de Ruth todavía está en el tiempo de los jueces. Está sucediendo en un momento donde todavía no hay rey en Israel. Entonces quisiera un poco recapitular lo que hemos aprendido en el libro de Ruth con el pastor Olivares y también ver qué más es lo que nos dice esta porción. Primero quisiera empezar viendo quién realmente era Ruth. Ahora, Ruth era una moabita, una viuda, que se quería quedar con su suegra. Ya lo hemos leído desde el capítulo 1. Hemos visto algunas partes de este libro ya, pero quisiera ir un poco atrás para luego entrar en el capítulo 2. En el canon original de la Biblia, en el hebreo, Ruth, el libro, viene después del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es interesante porque al final termina con una parábola o un proverbio de una mujer virtuosa. Quisiera que lo viéramos todos juntos. Vayamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 31, de los versículos 10 al 31. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y ahora estamos en el libro de Ruth, y veamos esta próxima parte del libro de Proverbios, y veamos si hay una similitud. El versículo 14 del 31 de Proverbios: es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y razón a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Entonces, después de estos pasajes, como les dije, estamos en el tiempo de los jueces, no hay rey en Israel, y Israel está esperando la venida de un redentor. Están esperando la venida del que los iba a redimir. Y el libro de Ruth es muy útil para establecer el linaje de el rey Jesús que vendría después. En Israel han habido tres reyes, lo sabemos cuáles son: Saúl, David, Salomón. Y Ruth es la bisabuela del rey David. Después de la tragedia que vimos en el capítulo 1 de Ruth, donde muere su esposo Elimelec y sus hijos, ahora tenemos, después de todas esas tragedias, después de todas esas pérdidas, tenemos a dos mujeres viudas, vivas todavía, pero son moabitas. Ahora, ¿quiénes son los moabitas y por qué importa? Vayamos a Génesis 19:33. Los moabitas son los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan quién es Lot, verdad? Lot venía de Sodoma y Gomorra, y los moabitas vinieron de una relación de incesto que Lot tuvo con su hija. Génesis 19:33 dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Ahora, los moabitas prácticamente empezaron condenados por esto, porque habían salido de una relación prohibida por Jehová. También vamos a ver todos los personajes que hemos visto hasta este momento en Ruth. ¿Quiénes son? Tenemos a Malón, que es uno de los hijos de Noemí. Ese nombre quiere decir enfermo. Tenemos a Kelión, el nombre de él quiere decir agotamiento. Tenemos también a Orfa y a Ruth, que eran las esposas de los hijos de Noemí. Orfa, el nombre de ella significa terca o testaruda. Entonces tenemos Malón, enfermo; Kelión, agotamiento; Orfa, terca y testaruda. La única que tiene un nombre más o menos es Ruth, que su nombre quiere decir amistad. El problema ahora es que tenemos es este: que en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, si por favor me acompañan ahí, Deuteronomio 23, hay un problema aquí, porque los moabitas, Jehová había dicho esto. Deuteronomio 23, el versículo 3, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, para maldecir a Israel. Entonces, desde ese entonces, desde Deuteronomio, que es antes de Jueces, que es antes de Ruth, ya los moabitas, los amoritas, no son permitidos en la congregación. Ahora, algunos estudiosos bíblicos dicen, como acabamos de ver, no son permitidos hasta ¿cuánta generación? Hasta la décima. Algunos dicen, la Biblia no lo asevera, pero algunos dicen que Ruth era la onceava generación. No lo dice. Pero si estamos viendo el linaje de donde viene el Mesías, desde Deuteronomio está diciendo que un moabita, que una amorita no pueden estar en la congregación de Jehová. ¿Cómo entonces pudo pasar esto? Después de Ruth, ella es la bisabuela de David, ¿cómo entonces es permitido esto? ¿Será que la Biblia se equivocó? Bueno, claro que no. Las leyes judías nos dicen esto, que los hombres moabitas son los que llevaban la maldición. ¿Por qué? ¿Por qué solo los hombres? Porque la esencia del linaje viene del hombre. La mujer está excluida de esto. El linaje, la nacionalidad, siguen al hombre. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre moabita se casa con una mujer judía, tiene hijos moabitas. Aunque la mujer sea judía, por el hombre, ahora sigue el linaje moabita. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio, no pueden entrar a la congregación. Pero si un hombre judío se casa con una mujer moabita, entonces su hijo es ¿qué? Judío. Entonces aquí estamos bien. ¿Qué pasó aquí? Tenemos a Elimelec, que se casó con una mujer moabita, Noemí, y sus hijos, Keliom y Malón, son judíos, que también se casan con mujeres moabitas. No tuvieron hijos y murieron. Y eso es lo que vimos en Ruth capítulo 1. Y quisiera que regresáramos al capítulo 1, al versículo 15, para luego entrar al capítulo 2 y ver una historia hermosa aquí de redención en este libro de Ruth. Voy a estar leyendo de la versión Biblia Las Américas, pero es similar. Ruth 1:15 dice: entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. O sea, Noemí está hablando con las dos hijas que quedaron ahí, Orfa y Ruth. Pero entonces 16, Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 17, donde tú mueras ahí moriré y ahí seré sepultada, así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la muerte de Elimelec, tenemos la muerte de los hijos 10 años después, y ahora tenemos Ruth, Orfa y Noemí. Orfa decide regresar a Moab, regresó a sus dioses, pero Ruth quería al Dios de Noemí, al Dios de Elimelec, y por eso pudo ser redimida, porque se quedó. Ruth hizo ahí una decisión espiritual de estar bajo las alas de Jehová. Mira Ruth, ahora Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿De quién está hablando? de vos. Vos tiene la habilidad entonces de redimir. Porque en la costumbre judía, un hombre pariente podría redimir a una viuda destituida. Y eso es lo que tenemos aquí. Tenemos a dos. Tenemos a Noemí y tenemos a Ruth. Orfa ya se fue. Entonces, vos tiene la habilidad, de acuerdo a las leyes que habían sido establecidas por Dios en Levítico, la habilidad de redimir. Pero antes de eso, quisiera ver Deuteronomio 10:18, que dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. El esposo de Noemí había salido de Belén. Belén también puede ser traducido como casa de pan. Para buscar pan, ¿en dónde? En Moab. Y ahora en Ruth 1 tenemos la tragedia y la muerte de ellos. Y después de eso, ellos no tienen nada. Ellos eran alta sociedad, pero después de que murió Elimelec, ya no tenían acceso a sus bienes. Entonces Ruth estaba en los campos de Boaz en el tiempo de la siega y de las espigas. Y la costumbre en ese entonces era dejar alguna parte de esa siembra intacta para que los pobres pudieran venir y ser saciados. Vaya conmigo al Levítico 19, del 9 a 10. Dice: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Dios permite aquí que su gracia se demuestre y que estas mujeres puedan ser saciadas en un momento de hambre por su misericordia. Ruth 2:8 dice: entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ruth entonces va a los campos de Boaz, que fue, como lo vimos antes, un pariente de Elimelec, y ahora tiene la habilidad de saciarse. Dios cuida de Ruth y de Noemí, proveyéndoles desde esta ordenanza en Levítico. Y Ruth 2:15 dice: luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Una efa de cebada es aproximadamente unas 65 o 70 libras. Entonces ella hizo todo esto y de ahí regresó a donde estaba Noemí. Obviamente estaba cansada, imagínate cargar 70 libras a una distancia larga. Salmos 37, 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y vos era un justo y tuvo misericordia y dio. Nunca subestimes lo que dar gracia o misericordia puede hacer. Y eso es lo que estamos viendo acá. Boaz fue un instrumento de Jehová de perdón y benevolencia a Ruth. Y por ende Noemí también, después de esta tragedia, pudo ver una vez más la mano del Señor haciendo una senda donde no la había. Boaz era un hombre rico, de alta estatura, pero fue movido a misericordia por una mujer moabita, una mujer viuda, una mujer destituida, la más baja de la sociedad. Y él corre a ella con misericordia y le da amor y le da gracia, la que no merecía. Y ella recibe entonces de él gracia y perdón. ¿Y cuándo más hemos visto esto en la Biblia? Vayamos a Lucas 15, del 18 al 24. Es una parábola que muchos la sabemos, la del hijo pródigo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios siempre ha tenido misericordia de aquel que viene a Él y busca que Él sea su refugio, como Ruth. Ruth era una mujer moabita de dioses paganos. Orfa tuvo la misma oportunidad de quedarse ahí, pero se regresó a Moab. Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Lo acabamos de leer también en la parábola del hijo pródigo. Él se levantó y dijo: Contra el cielo he pecado y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay arrepentimiento ahí. Y también acá en Ruth 2:14, ahora, después de que ella le dice y se humilla, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas, vos entonces le dijo: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. La misericordia aquí es demostrada, como lo vimos también en el otro pasaje. Trajeron el becerro gordo y lo mataron por el hijo que había regresado. Y respondiendo Boaz entonces le dijo a Ruth: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth había llegado a un pueblo que ella no conocía, pero ella quería el Dios de Noemí. ¿Cuándo más hemos visto en la Biblia que un pueblo destituido se le ha demostrado gracia, como a esta moabita o como a ese hijo pródigo? Hechos 15:7 dice: Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Esos somos nosotros, los gentiles. Pero Él quiso que nosotros escucháramos la palabra y creyésemos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios es el que puede purificar el corazón de una moabita, de un hijo pródigo, de un gentil, de nosotros. Vayamos también a Isaías capítulo 56 y veamos otra vez un ejemplo de donde Jehová está extendiendo misericordia hacia los que son extranjeros, los que no son de Israel. También pueden recibir misericordia. Isaías 56. Así dijo Jehová: Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco: He aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y el versículo 9 dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, todos no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Dios está diciendo al forastero, al extranjero que se reúne para servirle, que Él da misericordia a todo aquel que se arrepiente de sus viejos caminos y que viene en búsqueda de Él, porque Él mismo es el que pone el querer como el hacer. Él es el que resucita. El versículo 7 de Isaías 56: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para ¿quién? Para todos los pueblos. Ahora, la maldición de Moab estaba vigente, pero todo aquel que regresara a Jehová, Jehová estaba en todo su derecho de perdonarlo y de darle de su gracia y de su misericordia. Siempre Dios ha dado a misericordia a los que no lo merecen, a los moabitas, a los gentiles, a nosotros. Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros también éramos hijos de ira, como los moabitas, como los destituidos. Pero el versículo 4 de Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora aquí vos está siendo un tipo de Cristo. Está tomando la posición de redentor de acuerdo a la ley de Moisés. Miremos Deuteronomio 25, 5. ¿Qué es lo que la ley decía acerca de la redención de una viuda? Deuteronomio 25, 5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Un pariente tenía la oportunidad o la habilidad de poder redimir a una viuda. Boaz era un pariente de Elimelec y por ende tenía la oportunidad de poder redimirlas. Así como Cristo, en nuestro caso, nos puede redimir. Y Él ha pagado un precio muy grande. Su sangre dio su vida y tomó la ira del Padre. Y como Ruth, nosotros somos redimidos únicamente por su gracia, porque Él ha pagado el precio totalmente por nosotros. Miremos lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios nos ha reconciliado con Él. Antes éramos hijos de ira. Miremos lo que dice Romanos 5, del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en conclusión, les quisiera decir que si una moabita que no tenía esperanza pudo ser salvada por la gracia soberana de Dios, ¿cuánto más nosotros? Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Andemos con misericordia, andemos con gracia, andemos con amor y seamos luz. Nosotros, siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo, podemos traer las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no las han escuchado, a este mundo que lo necesita. Seamos heraldos de su Evangelio y como vos, reflejemos misericordia, gracia y amor hacia el perdido. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios nunca se olvidará de su pueblo. Él es fiel a sus promesas. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el quien nos guarda, quien nos dirige hacia el arrepentimiento y nos lleva en santificación. Caminemos siempre en esa gracia y llevemos la esperanza de Cristo al perdido. Seamos heraldos de su evangelio y las buenas nuevas para todo aquel que venga a los pies de Cristo y que se arrepiente pueda tener vida eterna. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos has salvado aun cuando éramos enemigos, Señor. Y así como Ruth, la moabita, Señor, nosotros también hemos sido salvados siendo gentiles, Señor. Pero por tu gracia y misericordia, Señor, tú nos has dado amor, gracia y perdón. Estamos agradecidos contigo, Señor, y te adoramos por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria a Dios. Démosle fuerte palmas a nuestro Dios, mis amados hermanos.